Seguimos en Buenas Tardes Uruguay y estamos recibiendo, como lo habíamos anunciado recién, a Antonio Vicintín, autor del libro La Montaña Siempre Vuelve y uno de los sobrevivientes a la tragedia de los Andes. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar
con ustedes. Un placer recibirte. Bueno, estás después de 50 años te decidiste a escribir sobre esta historia. ¿Por qué después de 50 años?
Porque se juntaron una cantidad de hechos. Al principio pensé que no tenía nada que decir, que no iba a escribir un libro. Y después se fueron dando cosas que dije, ¿por qué no puedo escribir un libro? Y empecé a juntarme, compré una cantidad de libretitas, le puse un título y empecé a anotar cosas que me habían pasado. Y en ese sistema me entraron a aparecer, en la memoria entraron a aparecer cosas que no se me habían, que me había olvidado que habían pasado. Una de ellas, por ejemplo, la relato en el libro, que es, a mí me hacen una despedida el martes antes de viajar, que viajábamos el jueves. Me olvidé durante 53 años de tres amigos que me hacen esa despedida. Me olvidé, nunca lo mencioné, no me acordé. Y de repente un día alguien me dice, Paqui. Y se me vino, pero Paqui era uno de los que estaba conmigo en ese momento. Y después junté una cantidad de cosas que me fueron pasando, que vos decís, son casualidades, causalidades.
¿Cómo
¿Por
que?
¿Qué te pasan? 5 o 6 veces tuve que hacer rescates en el agua, hacer respiraciones artificiales, ir por la calle y ver que un señor se cae y bajarme y estaba haciendo un paro cardíaco, es decir, otro que se cae, se tira a un arroyo, le da un ataque de epilepsia y se va para abajo y en ese momento yo me estoy tirando. Otros rescates en Punta del Este, estás mirando la playa y de repente ves y aquel tipo se está ahogando. Me pasó en Brasil también, alguien que se tira al agua, lo mirás y decís, este se está ahogando, está violeta. Y cuando lo vamos a sacar, como estaba re violeta, ¿no?
Y no sos rescatista ni médico.
Nada, no, o sea, soy nada, soy alguien que pasa por la vida y se dieron esas circunstancias. Y vos decís, pero ¿por qué me pasan a mí?
¿A qué le atribuís eso?
No sé, no se lo puedo atribuir a nada.
Pero creo empezaron que, como a sumar en tu vida y te diste cuenta.
Claro, empecé a acordarme de esas cosas. La primera vez te pasó, después te olvidaste, eras más joven, pero después te fue pasando en distintos momentos de tu vida y te pasan esas cosas. Entonces decís, pero ¿cómo? ¿Qué cosa rara? ¿Por qué me pasa? Y te van pasando otras cosas que justamente voy relatando en el libro, porque el libro no es solo del tema de los Andes. De los Andes hablo de cómo fui expedicionario, de las expediciones que hice y de la expedición final y de cómo volví. Después el resto son cosas que me han pasado en la vida que sí están vinculadas, justamente a la cordillera. Las montañas siempre vuelven. Cómo en la vida tenés subidas y bajadas, cómo tenés esos momentos difíciles después de la cordillera. Es decir, después de lo que me pasó decís, bueno, a partir de ahora voy a vivir tranquilo y feliz, no me van a pasar cosas, y me pasan cosas. Es decir, años después estuve 13 años casado, con 2 hijos, uno tenía 10, el otro tenía 8, y resulta que mi señora, yendo un día a ver un partido de fútbol y de hockey de los chicos, entra al baño y se muere. Y vos decís, se me vino el mundo abajo, se me vino la cordillera de vuelta. Me tuve que subir a esa cordillera nuevamente y escalarla con mis 2 hijos. La escalé una vez con mochila, ahora la escalo con 2 hijos. Y después volvés a bajar, volvés a estar en esa tranquilidad y te siguen pasando cosas. Y bueno, y creo que no solo nos pasan a nosotros, les pasan a todos. El tema es, ¿qué haces con las cosas que te pasan? ¿Cómo las encarás? Y es un poco justamente la cordillera siempre vuelve y es parte de nuestra vida, ese subir y bajar en momentos tristes, momentos alegres. Y son esos momentos que los alegres tenés que disfrutarlos y los tristes tenés que tratar de que pasen lo más rápido posible. Y son cosas que le pasa a todo el mundo, es decir, no somos excepción.
Sí, pareciera ser que tal y como estás contando los hechos, es mucho más doloroso para ti la pérdida de tu esposa que lo que te puede haber pasado en esa cordillera.
Por supuesto, porque tenía 2 hijos y ya tenía 30 y algo de años.
Era otra vida, era
otra cosa. En la cordillera estaba solo, no tenía novia. Es decir, era mi vida y bueno, extrañabas a papá, mamá y a tu hermano, claro. Pero estabas solo. Ahí entras a tener a alguien más que a su vez también es un sustento, que es un motivo de vivir, que es un motivo de seguir adelante. Allá lo tuyo querías volver a casa, acá tengo que sacar a mis hijos adelante y tengo que salir con ellos de todo esto. Y bueno, y vas dando pasos y vas haciendo cosas que te va permitiendo seguir viviendo, ¿no? Y es parte de la vida mismo eso.
Uh-huh. ¿Sabés qué? Vos decías, no sentía que no tenía nada que decir, etcétera. Uno piensa, o por lo menos inclusive leyéndolo el libro, que el tiempo fue parte escultor de esta historia, en vos en este caso.
Sí, por supuesto, es decir, decías por qué a los 73 años, 72 cuando lo escribí, viviste una vida. Cuando mirás para atrás te das cuenta que te pasaron muchas cosas y el tiempo, como decís, se fue dando y cuando mirás decís, viví muchas cosas, viví con mucha intensidad y justamente es lo que te cuento. Es decir, ¿por qué ese telón de fondo? ¿Por qué esa montaña? La montaña que subí a los 19 años es la montaña que me acompaña todo el resto de mi vida, porque todos tenemos una montaña o todos tenemos una mochila que llevar a lo largo de nuestra vida.
Vos dijiste en el libro además que la montaña te aparece, ¿no? Que estás tomando un café y te aparece la montaña, que vas al supermercado y te aparece la montaña. No únicamente la montaña como desafíos cotidianos, sino en momentos totalmente triviales, si se puede decir.
Te puede aparecer o te aparece, sí. Y justamente un poco surge todo esto después de la película Sociedad de la Nieve, cuando una cantidad de gente empieza a mandarte mensajes de que, ¿qué fue de tu vida?
¿Qué fue de tu vida? Este es tu teléfono.
No te pudo creer.
Seguí contando y yo te lo apago.
No, lo estaba apagando. La gente preguntaba qué fue de nuestras vidas.
Claro.
Es decir, y además un público muy especial, 15, 16, 17, 18 años. Entonces decís, pero como ellos no vivieron la historia y resulta que están interesados en saber qué fue de mi vida. Y entonces ahí justamente vuelve a aparecer la montaña y decís, ¿por qué les interesa? A veces nos pasa a nosotros que decís, bueno, tal personaje o tal historia, ¿qué habrá sido de la vida de ellos? Y bueno, acá justamente cuento qué fue de mi vida, en las montañas siempre vuelven.
¿Discrepaste en algún momento con la manera en que se presentaba esta historia? Porque muchos la han presentado como un hecho heroico y fue un accidente terrible, ¿no? Y se le ha dado todas las visiones habidas y por haber, documentales, libros, película. ¿Vos cómo lo viviste? ¿Estuviste de acuerdo en todo lo que se presentó o en algún momento discrepaste con las historias como se venían contando?
En algún momento discrepé, en otros estuve de acuerdo, sí. Es decir, no te olvides que acá hay 16 historias.
Claro.
Y cada uno es una persona que encaró esto de la forma que quiso. A veces podés estar de acuerdo, otras veces podés no estar de acuerdo. Otras veces te podés alejar, otras veces te podés acercar. Es decir, cada uno la vivió a su manera y en su forma y la quiso expresar de esa forma.
Claro.
Y bueno, eso es muy respetable.
Es respetable. Se presupone que una convivencia así, ustedes con quienes sobrevivieron también, ¿cómo quedó el vínculo entre ustedes? ¿Era un vínculo de amistad? ¿Necesitaron alejarse?
No, con algunos no teníamos amistad, no nos conocíamos.
Directamente.
Claro, eran los famosos acompañantes.
Claro.
Que venían, ya sea del seminario o de alguna otra facultad, que lo invitaban y fueron. Otros eran integrantes del equipo, claro, que sí nos conocíamos. Entre nosotros nos decimos hermanos, porque un hecho tan tremendo, es decir, los hechos que son vividos, los hechos trágicos o cosas tan difíciles, terminan uniéndote, porque es la única forma de poder salir de ellos. Es decir, si no hubiéramos tenido la unión que tuvimos en ese momento, no hubiéramos salido. Si no hubiéramos confiado en el compañero que teníamos al lado, no hubiéramos salido. Entonces, fue importante esa unión para poder salir. Fue importante el sacrificio que hicieron todos para salir. Si bien los rugbistas fueron los que tuvieron la carga de todo, el resto apoyó y el resto también se sacrificó para poder salir del lugar.
O sea, hablas de, en un momento, de 71 días de suplicio.
Sí.
Todos imaginamos, ¿no? El frío, el golpe, las pérdidas, el hambre, la sed, por supuesto. 71 días, ¿aguanta el cuerpo? Te lo preguntaste más de una vez. Porque uno, digo, sí, nos puede abrir una, tener años buenos, años malos, desastres, 5 años que mejor olvidar, y después uno de vuelta levanta. Pero 71 días corridos de suplicio, es mucho, ¿no?
Es mucho, y lo más importante no es el cuerpo, es la cabeza. La cabeza fue lo que nos mantuvo a nosotros en buenas condiciones. El físico estaba deteriorado, pero la cabeza te hacía caminar, la cabeza te hacía seguir adelante. La cabeza te ponía esa zanahoria, esa locura que, por ejemplo, teníamos de que del otro lado de la montaña estaba Chile, estaban los semáforos, estaban comiendo helados. ¿Sabías? Te habías ilusionado que del otro lado estaba la vida y que de este lado estabas muerto. Es decir, eso es la cabeza. ¿Y qué te hace esa cabeza? Subirte una montaña que hoy cuando la ves decís, qué animal que fui. ¿Cómo puedo creer que haya subido esos 500 metros en las condiciones en que estábamos los tres? Y sin embargo, subimos porque pensamos que del otro lado estaba la vida. Y sin embargo, demoró 7 días más. Había más montañas hasta el horizonte. Una cosa increíble. Pero ya estabas como adaptado a que las cosas no te salieran bien, ¿no? Es decir,
al fracaso, digamos, de cada gestión.
Claro, podía fracasar. Y fracasamos. Y dijiste, bueno, está, ustedes siguen, yo vuelvo. Y en otras circunstancias, y bueno, no se dio. Es decir, no teníamos planeado qué iba a pasar. Pero, sin embargo, seguimos adelante. Y siempre decía de que si la muerte nos iba a encontrar, nos iban a encontrar luchando para salir de ese lugar.
¿La religión qué lugar ocupó? ¿La fe?
Buena pregunta. Para algunos fue importante, para mí fue el volver a casa. Allá arriba me peleé con Dios, con Dios en realidad, porque no entendía por qué con 19 años, ese Dios tan magnánimo que me habían enseñado en el colegio durante 12 años, ese Señor tan bueno, me había caído en los Andes. A los 7 días escuchamos que no nos buscaban más. A los 14 días cae una luz y mata a nueve de mis compañeros. Y de a poco se iba. ¿Dónde estaba ese Dios bueno? Que vos llegabas a pensar que en realidad, por la formación católica que teníamos, estábamos en un purgatorio. Los buenos eran los que se morían porque dejaban de sufrir, y los malos éramos los que teníamos que seguir sufriendo para después morirnos. Entonces decía, con 19 años, ¿qué hice yo para tener que sufrir y pasar por todo esto para morirme más adelante? Es decir, ¿qué fe? ¿Qué Dios? ¿Por qué me está haciendo todo esto? Y ahí es donde el ser humano se revela. ¿Y quién aparece? La fuerza de voluntad. Eso que te empuja y te empuja y te empuja para seguir adelante. En algunos puede haber sido la fe en Dios, pero si hubiéramos estado rezando, nos hubiéramos quedado allá arriba. Esto fue como aquello que dijo Pancho Delgado, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, por un lado rezo y por otro lado acciono todos los días. Es decir, si no hubiéramos hecho eso, nos hubiéramos muerto sin lugar a ninguna duda.
¿Y con los años te reconciliaste un poco?
En parte sí.
Creo... De todas formas, contaste esta anécdota tremenda de tu familia, que ahí te tenés que haber peleado de nuevo, me imagino.
Claro, te pasan esas cosas y yo insisto mucho en la fuerza del ser humano. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Somos mucho más capaces de lo que creemos. Es decir, rezamos, pedimos ayuda y no nos tomamos ese tiempo para analizarnos, para analizar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a solucionar ese problema, y empezamos a dar un paso mañana, no después. Nadie nos va a ayudar, somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Y eso lo aprendimos allá arriba y eso lo sigo predicando, por así decirlo, porque creo mucho en la fuerza del ser humano y en la fuerza de voluntad.
Aparte de la religión, ¿había humor en la montaña? ¿Había momentos de felicidad en la montaña?
No, tratamos de contar chistes, tratamos de cantar, pero no había, el ambiente se cortaba con un cuchillo. Había
¿durante 2 meses?
Sí, sí. El ambiente era de muerte, el ambiente era de pesadumbre. Era un ambiente, el fuselaje era un ambiente pesado. Es decir, vos los mirabas y decías, este se muere en una semana, aquel se muere en 15 días. Te dabas cuenta de eso, es decir, cómo cambiaba el color de la piel, cómo te ibas transformando en algo gris y a este le queda una semana. Y te dabas cuenta de esas cosas. ¿Y a mí cuánto me queda? No sé. Pero, viste, no había cosa de chistes ni nada por el estilo. Fue duro todo eso, porque lo único que se hacía era rezar el rosario de noche, que algunos lo usaban como un rezo, yo lo usaba como una letanía que empezaba y al rato me dormía, es decir, nunca creo que lo completé, creo que estaba muy cansado y siempre me dormí con ese tipo de cosas, pero no había ambiente para ningún tipo de chiste, por así decirlo.
Uh-huh. Antonio, hacemos una pausa y ¿cómo no? Seguimos conversando sobre, bueno, tu historia. En este caso, no estamos adelantando mucho del libro, porque para eso hay que leerlo.
Hay que leerlo.
Pero sí, nos estamos metiendo en esta historia. Hacemos una pausa y ya venimos.
Bien, seguimos aquí en Buenas Tardes Uruguay con Leo y con el gusto de estar charlando con Antonio Vicintín sobre su libro La Montaña Siempre Vuelve, ¿no? ¿Qué pasó a tu regreso? ¿Cómo fue volver a lo que algún día había sido normal en tu vida? La familia, los amigos, tu cuarto, tu casa, cruzar el umbral de un patio, no sé dónde vivías exactamente en ese momento, pero la sensación de estar no en algo helado, sino en lo que uno piensa es el hogar y todo lo que eso supone.
Fue algo muy lindo volver a encontrarme con papá, mamá, mi hermano, mis cosas, mis olores.
¿Qué cosas extrañabas que tenías?
El cuarto. Es decir, donde estudiaba, donde tenía mis libros, donde tenía mi ropa. Pero lo que más te llama la atención es el olor de tu almohada, ese olor tan propio. Mira, que lo había perdido y lo volví a recuperar cuando pones la cabeza en la almohada y sentís ese olor que todavía lo seguía manteniendo, sería el olor a limpio, no sé qué era.
Claro.
Pero te sentís como el volver a estar en tu familia, volvés a tener esa protección
como
que
el nido, ¿no?
Tenía.
Claro.
Claro, es lo que buscás, es lo que buscamos todos en los momentos difíciles, ya sea tu familia, papá, mamá, tus hermanos, tus tíos, alguien querido, es decir, en los momentos difíciles buscás eso, no lo tuvimos y ahí lo vuelvo a tener, vuelvo a reencontrarme, vuelvo a revivir con ellos ese momento brutal que a su vez estaba invadido también, porque cuando llego a casa, me acuerdo que después de la conferencia de prensa estaba tomando un plato de sopa y tenía audiencia, es decir, tenía primera fila, segunda, tercera y después el resto. Y yo tomaba sopa y los miraba y digo, que claro, papá se dio. Ahí me empezó a gustar, ahí me di cuenta de lo que era la fama. Estoy siendo famoso. Y papá me dice ahí, eso fue el 28 de diciembre, el 30 nos vamos para la coronilla. Y yo, no, papá, ¿cómo es?
No me saques de él.
Claro, esto se está poniendo lindo.
Sí, sí, sí.
Por supuesto que me llevaron y ahí marché a la coronilla donde saludé a 4, 5, 10 y se terminó, pasé a ser uno más, sin fama, sin nada, tomando sol, caminando, estando en la playa. Que eso fue una cosa importante, ¿no?
Claro.
El aislarme, el volver a estar en hacer las cosas que hacíamos toda la vida, que hacíamos siempre. Y bueno, y eso me ayudó mucho a la recuperación.
Claro, claro. ¿Pudiste dormir las primeras noches?
Sí, siempre dormí. Siempre dormí bien. Porque la conciencia la tenía muy tranquila y todo la tenía muy tranquila.
¿Sabes qué? A mí siempre me llama la atención que gente que ha vivido situaciones dramáticas como la tuya, la guerra, la tortura, hay mucha gente que guarda un silencio después, ¿no? No hay como un manto de pudor o no hablan de eso. Hay quienes lo cuentan todo y otros que no hablan. ¿Qué papel jugó el silencio? ¿Preguntaste cosas? ¿Qué había pasado cuando vos no estabas? ¿Te quedaste con cosas para contar? ¿Qué papel jugó el silencio?
Mirá, en aquel momento hay una de las cosas que mamá le dice a mi hermano en la coronilla. De este tema no se habla.
Ya no se habla más.
Exacto. Pero no solo no se habló más, no se habló más hasta que empecé con el libro, que me encontré, no, lo llamé a mi hermano y le digo, contame qué fue lo que pasó. Nunca me preguntó nada, de nada, absolutamente nada, de nada me preguntó mi hermano. Es decir, hubo un silencio absoluto, papá, mamá y mi hermano, sobre el tema. Mamá dijo, de esto no se habla, no se habló más. Es decir, eso es algo que ahora empecé a rescatar cosas, ¿no? Y decís, qué lástima que papá y mamá no están para preguntarles, porque cómo vivieron eso, cómo vivieron el accidente, qué pasó con el trabajo de papá, qué hacían, claro. Venían los vecinos, como en el libro lo cuento, mi hermano salía en bicicleta con sus amigos y volvía tarde a casa porque siempre estaba lleno de gente, y un día va a la cocina y se encuentra a tres personas que no sabía quién eran haciendo huevos fritos, ¿viste? Y así... Toda esa parte, que el ver las condolencias, esas tarjetas, esos telegramas, que eran medios ambiguos, por un lado te apoyo y por otro lado ojalá esté vivo, pero no te puedo decir, lo lamento, ¿viste? Y después, la otra parte, cuando apareciste, que curiosamente, papá estaba en el dormitorio, y mamá estaba en mi dormitorio, mamá estaba comiendo un helado, los dos estaban con la radio, y en el momento que sienten que mencionan Antonio Vicentín por Páez, que era el que estaba haciendo el relato.
Cuando dan la lista.
Cuando dan la famosa lista. Mamá tira el helado que se queda en el techo y se va con papá y los dos se abrazan y demás. Y claro, me quedó en ese relato de mi hermano, nunca hablé con ellos del tema, me quedó en el debe todo eso.
Claro, pero ella de alguna manera como que instaló eso de esto no se habla, pero vos quisiste hablar en algún momento, tenías como la intención de volver al tema, de decir algo, o era como que esa máxima te quedó instalada y la respetaste.
Con lo que vos decías recién, ¿cuál es ese silencio? El silencio es... A la gente no le interesa lo que yo tengo para contar y la gente no me pregunta porque tiene miedo a herirme.
Claro.
Entonces, se dio eso durante 30 y pico de años. Es decir, ¿qué te voy a contar si a nadie le interesa? Y vos no te animabas a preguntar. Y le pasó a Nando, que fue el primero que habló del tema, que dice, muchachos, no tienen ni idea lo que es. Me pidieron que les contara la historia, di una conferencia y no pueden creer lo que les estoy contando. No saben la gente lo que quiere sentir el relato nuestro de lo que nos pasó. Y ahí dijiste, uy, esto es distinto, esto es otra cosa. Pero el silencio fue algo que creo que a todos nos pasó más o menos lo mismo, que no te interesa, yo no hablo, y no tenía necesidad de hablar tampoco. Eran... No te olvides que fue algo muy duro, fue algo muy difícil.
Sí, como que es cuando también dicen que cuando uno vuelve al mismo relato, se revictimiza, ¿no? Es como volver a pasar por el mismo lugar, otra vez.
Y sí.
¿No?
Y
que sí. Es como doloroso, es como cuando alguien tiene que, por ejemplo, declarar algo en un juzgado, algo muy doloroso, que le haya pasado a una víctima, y que repetirlo y repetirlo lo hace revictimizar, que... ¿no? Ahonda más en el dolor. De pronto también tenía que ver con eso.
Tiene que ver porque justamente en el libro, en un momento leí un decálogo de Horacio Quiroga, que habla, el decálogo del buen cuentista, y una de las cosas que dice es, nunca escribas producto de la emoción, ¿no? Es decir, deja pasar esa emoción y después ponete a escribir. Y acá me pasó lo mismo, es decir, hubo páginas en la parte de mi señora y en otras, en las cuales la emoción de estar escribiendo, se me caían las lágrimas, tenía que cortar y hacer otra cosa y al rato volver o al otro día, digamos, ya más calmo para poder enfocarte en lo que estabas escribiendo. Y bueno, y justamente en el libro aparecen todas esas emociones. Te digo más, es decir, un amigo que lo leyó me manda y justo nos estábamos mandando un mensaje por otro tema y me dice: estoy leyendo el libro, no te puedo contestar, pero no solo lo estoy leyendo, sino que lo estoy escuchando, me dice. Es decir, a medida que lo leo estoy sintiendo tu voz. Es decir, había llegado a ese punto y no tenía ganas de contestarme porque estaba emocionado por lo que estaba leyendo. Es decir, conseguí transmitir ciertas emociones, sin lugar a ninguna duda, las mismas que sentí en el momento que lo estaba escribiendo.
Uh-huh. ¿Sabes que una vez me contó unos diferentes momentos que nos hemos encontrado con Roberto Canessa? Y él me contaba que en la casa, cuando él venía medio con los pájaros volados, yo, uy, ahí viene el héroe de los Andes. Con ese humor típico de Roberto, es una personalidad que lo llevaba a meterse en la política, a luchar contra molino de viento, varias cordilleras, etcétera. Y él me contaba eso, ¿no? Digo, uy, ahí viene el héroe de los Andes, decía la mujer y los hijos. ¿Cómo es vivir con un sobreviviente de los Andes? Porque yo no puedo dejar de sentir cierta admiración por vos, digo, por lo que te pasó, digo, a vos no te lo buscaste, no lo te pasó, me puede haber pasado a mí, a Adri, a cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con lo que te pasó? Pero, ¿cómo es vivir con alguien que vivió eso tan cerca, no alguien que nos vemos una vez cada tanto?
Es una buena pregunta para mis hijos.
Seguramente.
¿Cómo fue vivir conmigo? Creo que tenés... Creo que empujás las cosas hasta cierto límite. Sabés hasta dónde podés llegar. Es decir, sabés qué tanto podés dar, qué capacidad tenés de soportar, cómo llevaste los umbrales de dolor, de frío, de hambre, a límites increíbles. Y eso te hace también, como decir, bueno, tenés que poder más. ¿Viste? Si a veces creo que empujás demasiado o querés que sean, que querés sacarles lo mejor de ellos y, no sé, capaz que de cierta forma como que los violentás.
Exageraste,
¿no?
Un poco pronto en eso.
Claro, la fortaleza que tenés vos, que sabés qué límite tiene, no es la que tiene todo el mundo.
Claro.
Es decir, no todos son tan fuertes y no todos han probado esa fuerza, que es la gran diferencia. Yo sé hasta dónde puedo llegar, porque llegué casi al límite.
Podés dar fe de lo que tú pasaste, pero no podés... Ahí está. Pero en lo otro no. ¿Y con tus hijos? ¿Cómo ha sido la historia, el cuento, el relato de todo esto? Porque imagino también que de niños chicos les habrán dicho, tu papá pasó esto, tu papá, el que nos venga a contar. Te habrán llamado millones de veces al colegio para dar una charla.
Alguna vez sí, ¿no? Pero lo más, lo cuando empiezan el colegio, es decir, no la jardinera, pero el colegio, cuando empiezan, que agarrás y los, me acuerdo de sentarlos en un banquito chiquito, mirá, yo te tengo que decir algo, papá, le pasó esto y esto, y te miran y te dicen, ya lo sé todo. Claro, los amigos, enseguida, claro. Tu padre, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, es decir, conocían perfectamente la historia, tanto Lucía, que es mi hija mayor, como Patricio, que es el que es 2 años menor, los dos me pasó exactamente lo mismo. Ni me digas, ya sabemos todo, papá. Y es claro, y estaban acostumbrados a ver gente de prensa, a ver entrevistas, gente que venía a sacarte fotos, todo ese tipo de cosas que creo que ya lo tenían asumido como algo normal, ¿no?
Claro, claro.
Antonio, ¿cuándo estás presentando el libro?
El libro lo presentamos el 11 de octubre en el Salón Azul de la Intendencia, en la Feria del Libro, a las 19 horas.
Perfecto. Bueno. ¿Y después va a haber presentaciones en otros países también?
Supongo que sí, en Argentina, en España, en México, capaz que en Chile, supongo que ahí tenemos yo tengo un gran debe con todos mis amigos chilenos,
claro.
Que me encantaría poder presentar el libro ahí, pero digamos, en Chile lo van a darle su justo peso, por así decirlo, porque nos conocen, porque hemos vivido juntos prácticamente todos estos años, nos veíamos una vez por año, pero digamos... una amistad muy especial, ¿no? Entonces, creo que el contar lo que hablo ahí, ellos muchos lo conocen y otras partes no, porque son partes que,
claro que sí.
más personales, que recién ahora la sacó a luz.
Qué interesante. Bueno,
Antonio,
qué lindo que haya venido. Muchas gracias.
Un placer charlar con ustedes. Gracias por la invitación.
La verdad que haber conversado un rato largo, ¿no?
Sí.
Y sin haber hablado casi nada de lo que pasó en la montaña.
De otras montañas, pero no de esa exactamente.
Sí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer, gracias a ustedes.